Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile haundi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Zure maiteok eta ongietorri adesalambrar irratxaio internazionalistara. Zuzenen ari gara aste artero bezala arratxaleko sortziretan Alabedi irratian. Gaurko saioan, Ekuadorrara joko dugu pasaden igandean ospatu zituzten hauteskundeei buruz mintzatzeko. Rafael Correa presidentoiaren sokakoa den unez edo itxaropenerako batasuna alderdiko Andres Arauz izan baita garaile lehenengo itzuli honetan bosken 132-arekin. Norgehiagoka honen emaitz eta ondoretaz hitz egiteko, besteak beste Alba mugimenduko kidea den Irene León izango dugu solaskide Ekuadorretik zuzenean. Jarraian, abestiaren erradiografiarako, Lila Downs Oaxakarrak bertsonatutako Manu Chaoren klandestino abesti mitikoa dakarkigu gaurkoan Renek migratzaile guztiei eskainita. Pasaden astean Europako migrazioaz mintzatu baginen, gaurkoan imperioen imperiora begira jarriko gara. Amerikako Estatu Batuetako migrazio mugimenduak bere arrazoi eta ondorioak hausnartu nahi baititugu bertatik bertara mintzatuko zaigun Adrian Payne militante, mediku eta antropologarekin. Bukatzeko, gaurko hitzak tartetxoan, Hugo Chávez komandantea ekarri nahi dugu gogora. Bera, eta 1982ko otsailaren 4ko boterea eskuratzeko huts egingo zuen lehenengo saiakera. Hain zuzen, Bolibartarrek ez baitzuten etxi eta inurri lanak garaipena ekarriko zietelako, 7 urte beranduago. Aipatutako guztia eta zerbait gehiago, urrengo 80 minututan. Uinak martxan eta mikroak prest, has gaitezen beraz, munduko azken gertakarei errepaso emanez, Bearen ahots eta Jesusen eskutik, Gazeta Internazionalistarekin.
We'll be right back. Gaceta Internacionalista. Hostigamiento preelectoral a la candidatura popular en Ecuador. Este domingo, 7 de febrero, se han celebrado en Ecuador unas elecciones generales y presidenciales que han provocado enorme tensión. Por encima de siglas partidarias, se han enfrentado dos modelos de Estado: el que defiende la soberanía nacional y social asentada en los sectores populares, Unión por la Esperanza, UNES, y el que promueve la dependencia del imperialismo gestionado por la burguesía local, creando oportunidades, creo. El actual gobierno ha intentado por todos los medios impedir la participación de UNES. Por un lado, teme que la justicia le pida cuentas por delitos de corrupción y abuso de poder. Algunos de los actuales dirigentes ya han gestionado su futura residencia fuera del país. El actual presidente Moreno en Suiza, por ejemplo. Por otro lado, el imperialismo teme que Ecuador engrose el bloque de países antiimperialistas. La injerencia exterior para condicionar los resultados ha sido escandalosa. Moreno acaba de reunirse en Washington con los sectores financieros que se sienten amenazados, como el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo. Están metiendo sus manos en Ecuador personas que promovieron en Bolivia el golpe contra Morales. Han desembarcado en Quito fundaciones ultraconservadoras y beligerantes, entre ellas la FAES de Aznar, que tiene estrechos vínculos con el candidato derechista Lasso. Publicaciones reaccionarias como Semana de Colombia o Clarín de Argentina también han acosado a UNES. Dentro de Ecuador le han puesto toda clase de impedimentos: obstaculizar su participación, financiar la campaña mediática en su contra, activar mensajes hostiles y falsos en las redes, vincular la candidatura con el ELN colombiano y con el recientemente asesinado periodista de Guayaquil, adelantar que UNES prepara un fraude que invalidaría las elecciones, etc. Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos. Apuntes complementarios. Es un diplomático con una trayectoria brillante dentro del Partido Demócrata. Colaborador de Bill Clinton en política internacional, secretario de Estado adjunto con Obama y secretario de Estado titular con Biden. Es partidario del multilateralismo siempre y cuando sea de Estados Unidos quien lo lidere e imponga su voluntad. En 2003 aconsejó a Biden que respaldara la guerra en Irak. En 2011 defendió la intervención militar en Siria, aceptando la falacia de los inexistentes arsenales de armas químicas. Durante el gobierno de Obama era el encargado de anunciar la entrega de ingentes recursos económicos a la llamada oposición moderada siria, con los que se financiaban todo tipo de operaciones. Desarrolló planes de agitación política y de inestabilidad en todo Oriente Medio. Promovió la congelación de los activos libios en Estados Unidos, estimados en 30.000 millones de dólares. Tras el asesinato de Osama Bin Laden, afirmó: "Nunca había visto una decisión más valiente por parte de un líder", en referencia a Obama. Como es un judío cercano a Netanyahu, apoyó en 2014 los bombardeos a Gaza, apelando a la legítima defensa. Impulsó la instalación de una base militar estadounidense permanente en Morón de la Frontera. Partidario de aplicar medidas coercitivas, le aconsejó tanto respecto a Rusia como a Venezuela. Según The American Prospect, Blinken ha usado su red de contactos para conseguir una gran base de clientes para la industria armamentística de su país. Repudiable fanatismo presidencial en El Salvador. Los hechos son conocidos. En la tarde del domingo 31 de enero, una veintena de simpatizantes y militantes del FMLN regresaba a la sede de su partido tras haber participado en un acto preelectoral. En el recorrido fueron abordados por un vehículo sin identificar en el que viajaban varios varones. Sin que mediase altercado alguno, estos comenzaron a provocar y luego a disparar contra el vehículo del FMLN. Resultado, dos militantes asesinados y varios heridos. Los agresores fueron detenidos. Dos de ellos pertenecen al Servicio de Seguridad del Ministerio de Salud. La valoración de lo ocurrido reflejó el fanatismo del actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Un político honesto hubiera lamentado los hechos, condenado el crimen y ofrecido justicia. Tanto Bukele como su entorno aprovecharon el ataque para estigmatizar a sus opositores y culpabilizar a las víctimas. calificaron la agresión de autogolpe al FMLN de Partido Moribundo y a sus miembros de criminales para mantener sus privilegios. Era el mismo discurso que utilizó el ejército salvadoreño cuando asesinaron a Monseñor Romero en la masacre de la UCA o la del Mazote. Parece que el estilo de Trump también se ha asentado en El Salvador. Son muchas las voces que se han levantado para señalar a Bukele como instigador y encubridor de los asesinos. Nidia Díaz, una de las dirigentes del FMLN, fue la primera en señalar en la dirección correcta. Decía a la media hora del crimen: «Esto no ocurriría si no fuera por el ambiente de intolerancia y odio que promueve el gobernante de la nación, que estimula y fomenta el odio». Venezuela. El globo de Guaidó se desinfla. La derrota de Trump supuso un duro golpe para el futuro político de Guaidó, pero sus tropezones ya venían de antes. En octubre de 2020 perdió el litigio que mantenía ante la justicia británica respecto a la propiedad del oro venezolano guardado en el Banco de Inglaterra. Tras el veredicto, el tribunal juzgador le exigió 529.000 euros en concepto de pago de costas. Un mes más tarde, la jueza inglesa encargada le advirtió de los serios problemas que tendría si no pagaba esa cantidad. El 24 de enero, la Unión Europea, por su parte, emitió un comunicado en el que afirmaba que los Estados miembros de la Unión Europea reconocen a Juan Guaidó como interlocutor privilegiado, pero no como presidente interino de Venezuela. El 28 de enero, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, Christopher Burger, anunció que el gobierno alemán asumía la recomendación del Consejo de Estado de la Unión Europea y le retiraba el reconocimiento como presidente interino. Debido a la degradación de estatus, Guaidó no podría tener acceso a los fondos secuestrados a Venezuela en los países de la Unión Europea. Asimismo, el apoyo europeo se vería mermado definitivamente. En dicho comunicado, la Unión Europea lo considera actor importante e interlocutor privilegiado, un premio de consolación propio de las artimañas diplomáticas.
Desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar. El amigo de todo, un amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Yo he luchado, compañeros, aquí, tanto paliza, tanto sangrentado, no salía a favor, ni policía, ni comisario, ninguno salía a favor. Peor yendo a Tarquilla, en Quito, peor allá huachimandando, mandaron sacando de Huasipongo, quemaron casita, acabaron animalito, acabaron todo. ¿Dónde iría a morir, acabar a morir esta pobre campesina?
Los niños. Bicha is un quien samanda. Majita mayarica nichi. Capa causa y cuna da chingar canchi. China caspa kawaiuna kakri guanyu xami. Rosa caspa ya que te china y tauxani. Majita mayarica nichi. Capa causa y cuna da chingar canchi. China caspa kawaiuna kakri guanyu xami. Rosa caspa ya que te china y tauxani. Todos somos iguales, hay algunos que no saben de la palabra, de hecho no se ha hecho y hay que informarles. ¿Dónde están los que decían que querían igualdad? Que levanten las manos a los que se hicieron para atrás. A los que dicen que su palabra firme la mantienen, pero gritan igualdad solo cuando les convienen. A los que tienen el descaro de decir y no cumplir, falso politiquero y su costumbre de mentir. Las cosas
como son compadres. Como se sabe que no vivimos en la ciudad más amable. Realidad miserable. Cuando se hará justicia con los verdaderos responsables.
Hay formas de mostrarle respeto a las personas, pero es estúpido hacerlo a través de bromas. Los medios ocultan la verdadera desgracia. Nuestra arma es la palabra que su casta traspasa.
Tiene ministros vagos que no hacen nada por la patria.
Somos ayus, vivimos con nuestra propia ayuda. No tomen nuestra realidad como una burla. Luego se preguntan por qué les echan la culpa. Empiecen a trabajar y a pedir menos disculpas.
Mamita Mayari Kanichi, yo pa' causa en una tachingar canchi. Shina kaspa kawai una kaspi guanyu shami. Causa kaspa ya que ta shina y tau shani. Mamita Mayari Kanichi, yo pa' causa en una tachingar canchi. Shina kaspa kawai una kaspi guanyu shami.
Lo que nos han quitado será recuperado. Las vidas, los sueños y los verdes prados. Pondremos en la práctica el viejo vocablo. Morir luchando y nunca vivir arrodillado. Nacerá una nueva sociedad comunitaria, hecha de manos campesinas y proletarias. Esas mismas manos que hoy son despreciadas serán las que mañana anuncien alborada. No debemos jamás comer el cuento que tratan de meternos los ricos del momento. Hemos visto desfilar por aquí y por allá, de cada partido, dueño o nacionalidad. Más que nunca hoy la tenemos clara, la lucha de clases regresa recargada. Es que nos cansamos de ser simple carnada, lanzamos este tema como una granada.
Mamita Mayari Kanichi, la causa en una tachingar canchi. Pacahuay una castiguaño shami, cosa que es paya que está china y taushani. Maquita mayari canichi, yo pa' causa y una tachinga y canchi. China que es pacahuay una castiguaño shami, cosa que es paya que está china y taushani.
Tanto paleza, tanto sangrentado, quemaron casita, acabaron animalito, acabaron ropa, acabaron todo. Mandaron sacando de Huachipungo. ¿Dónde iría a morir? Acabaron a morir esa pobre campesina. Se fue a morir donde quiera.
Arratsaldeon, Adaxalambrarren jarraitzen dugu hemen Alabedi irratian. Hoy vamos a tener con nosotras a Irene León, que ella es de Ecuador y hoy íbamos a hablar un poquito de qué ha pasado en las elecciones ecuatorianas, pero también queríamos aprovechar para hablar de todo lo que ha acontecido en los últimos años. Ella es doctorada en sociología por la Universidad de Montreal, forma parte del Foro Social Mundial desde sus inicios en 2001, trabajando especialmente en los ejes transversales de alternativas a la globalización y derecho a la comunicación, además de género y diversidad. También forma parte del Foro Social de las Américas y es miembro de la Secretaría de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Es también vicepresidenta del Consejo Directivo de la Agencia Latinoamericana de Información, creada en 1977 y dedicada al acompañamiento a los procesos de comunicación popular y organizaciones sociales. Después de esta larga introducción, vamos a presentarte. Buenas tardes, Irene.
Hola, Xavi. Mucho gusto estar en tu programa.
Sí, para nosotros también es un gustazo poder hablar contigo desde aquí, desde Euskal Herria. Y como he dicho al principio, Hoy queríamos empezar hablando, ¿no?, de este domingo, ¿no?, que se han realizado las primarias de las elecciones ecuatorianas, ¿no?, y después de unos años intensos, ¿no?, nos gustaría saber pues, cuál es la valoración que hacéis de estas elecciones.
Bueno, son unas elecciones que se han esperado con muchísima expectativa, puesto que en el contexto, este país que durante una década vivió un proceso intensivo de desarrollo de propuestas alternativas al neoliberalismo, una propuesta incluso de horizonte que se diseñó constitucionalmente como el socialismo del buen vivir, luego de eso hemos tenido un retroceso enorme en los últimos 4 años con un retorno del neoliberalismo en fuerza. Es un neoliberalismo radical que ha afectado completamente todas las esferas de la vida, de la economía, de la sociedad. Entonces, estas elecciones llegan en ese contexto que yo lo caracterizo como un contexto de golpe blando contra la propuesta de cambio aquí y también contra otras propuestas de cambio y de integración latinoamericana que estaban en curso. Entonces, en medio de este proceso que ha estado marcado por una judicialización de la política, persecuciones, claro, al progresismo y a la izquierda, persecuciones, satanización de ciertos personajes, campañas mediáticas para asociar el progresismo con la corrupción, en fin, en medio de todo eso llegaron las elecciones y la posibilidad de postular del progresismo, que al fin ganó las elecciones el candidato de Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, que es representante del bloque llamado de la Revolución Ciudadana. El periodo que describí anterior era ese. Que ganó las elecciones con bastante margen con relación a los que le siguen. Entonces, en medio de todo lo descrito, es una victoria significativa, importante. Irá a segunda vuelta en abril, deja un lapso bastante, no sé, por lo menos en América Latina, 3 meses de lapso es bastante, que es el lapso de tiempo, pero ha sido muy importante la posibilidad de que en medio de este gran posicionamiento de un neoliberalismo radical, de un retorno de las instituciones financieras internacionales con sus dinámicas de endeudamiento, de sujeción a las políticas neoliberales, en fin, de control de distintas instancias y de esta práctica de la judicialización de la política que está siendo aplicada en varios países para desplazar las propuestas alternativas. Bueno, en medio de eso se ha logrado volver a colocar una visión crítica del capitalismo que sustenta una propuesta con la idea de colocar la vida antes que el capital y hacer un ordenamiento diferente en función de esta idea, el capital y la rentabilidad del capital como eje ordenador de las sociedades. Ya lleva varios siglos creando los problemas que conocemos en el mundo entero. Entonces, acá el ordenamiento que está sobre la mesa es de ser vida antes que el capital.
Sí, de hecho, bueno, nos ha llegado, ¿no?, desde allí, ¿no?, que ha habido un intento, ¿no?, de crear un posible fraude, ¿no?, de estas elecciones. Viendo lo que ha pasado en Bolivia, y podríamos hablar de otros países en Latinoamérica y en Centroamérica, ¿no?, ¿habría un peligro que también en Ecuador, desde el imperialismo yanqui y desde los sectores reaccionarios, pudieran presionar más o utilizar las herramientas como golpes blandos ahí en Ecuador para desestabilizar?
Mira, yo creo que esta primera vuelta electoral ya estuvo marcada por esa diferencia de propuesta.
porque habían 16 candidaturas, o sea, 16. De esas 15 candidaturas, de las 16, estaban abogando por una intensificación del neoliberalismo, de la relación con las instituciones financieras internacionales, como ya lo dije, del regreso en fuerza del capital, de los transnacionales, de todas las reglas del juego que impone este neoliberalismo radical. Entre otras, se abogó mucho por la minería intensiva, en fin, todas las reglas de juego puestas ahí. Entonces, 15 contra 1 fue la campaña de primera vuelta, puesto que el único candidato que oponía una agenda estratégica anclada a la justicia, a la soberanía, a la integración latinoamericana, era Andrés Arauz, el que quedó primero contra viento y marea. Entonces, ya estamos viviendo una suerte de golpe blando desde hace 4 años, puesto que este periodo ha sido uno de, literalmente, de capitulación de la propuesta posible para, como país, y una desinstitucionalización intensiva, como dije, regreso en fuerza de los poderes del capitalismo y muchas concesiones a los poderes fácticos globales del capital financiero, las transnacionales. Entonces, para mí, este es un paso más. Uh-huh. En las elecciones del domingo pasado, a las que se llegó por esta lucha del pueblo, digamos, en favor de la democracia, uh-huh, claro que hubo algunas de las irregularidades que tú presentabas en tu interrogante, es decir, a ver, que estamos en una situación de pandemia en el que Ecuador, justamente por este achicamiento de lo público, llega muy en muy mala situación. Esto además viene combinado con una no política frente a la pandemia que algunos países, siguiendo el ideal de Trump y de Bolsonaro, han implementado. Entonces, aquí estamos viviendo una situación compleja de pandemia, que en ese contexto fuimos a elecciones. Uh-huh. Se combinaron las circunstancias y los pretextos para, luego de casi un año de vivir en pandemia con un índice de mortalidad que es del segundo de América Latina y el mundo, per cápita, ¿no?, por cantidad poblacional, uh-huh, tomar en cuenta esta. Entonces, por ejemplo, se cerraron los centros de votación a la hora acordada, dejando a los barrios populares de las zonas más pobladas votando a medias, es decir, son zonas que adhieren a la propuesta de la Revolución Ciudadana. Y en ese momento sí se dijo, como hay pandemia y todo esto va a ir lento, quizá se puede hacer un poco más de tiempo para la votación, pero no. Mucha gente se quedó sin votar y es mucha gente que son zonas conocidas como adherentes a la propuesta de la Revolución Ciudadana. Mm. En fin, hemos llegado a un resultado, ya está, como dije, hay victoria para el candidato de Unión por la Esperanza, que es el heredero de la Revolución Ciudadana. Y luego, bueno, hubo trampas por parte del Consejo Nacional Electoral para presentar un informe definitivo sobre la realización del balotaje, uh-huh, sin esperar más resultados que una muestra, más bien una fracción de muestra de las boletas, de aquí se vota en papel, ya habían pasado por una selección aleatoria. Entonces, sobre la base de la muestra de una muestra, el Consejo Nacional Electoral decidió que había pugna para el segundo lugar y un balotaje seguro. Entonces, bueno, hay esas trampas que están presentes todo el tiempo en este contexto de lawfare, pero me parece que haber llegado ya a este punto de eventualmente poder ganar las elecciones también luego de una segunda vuelta, en medio del contexto, es una victoria importantísima para este pueblo.
Uh-huh. También nos gustaría preguntar, después de estas elecciones y ganar a Arauz, seguramente cambiarían bastantes cuestiones en el país. Además, ya sabemos, ¿no?, que también ha habido un cambio de gobierno en los Estados Unidos. Hemos visto también cómo Lenín Moreno se ha acercado a esos gobiernos, se ha acercado a la FMI. ¿Qué cambios podría haber en el país a nivel regional e internacional si Arauz ganaría la segunda vuelta?
Claro, a ver, creo que empezando por lo último, Estados Unidos tiene una propuesta orgánica, estratégica como país frente a su posición en el mundo y su relación con las distintas zonas y regiones del mundo. En ese sentido, siendo ellos tienen una propuesta de Estado frente a su relación con América Latina y el Caribe, está anclada a su plan de control hemisférico. Y eso es una, como digo, es una agenda de Estado que se mueve muy poco dependiendo de quién está en el poder del Ejecutivo. Uh-huh. Es la agenda programática, pero sí hay matices en lo que se puede, en lo que puede eventualmente hacerse con el nuevo gobierno estadounidense. Matices, pero el objetivo de ese país, como conocemos en todas partes del mundo, es un objetivo estratégico, es una propuesta de Estado. Entonces, la propuesta de relación que tiene Estados Unidos con América Latina y el Caribe y con Ecuador, obviamente, es parte de una visión de horizonte en la que ellos, frente a, incluso ahora más, frente a su debilitamiento en las relaciones capitalistas de globales, tienen los ojos puestos hacia acá. Entonces, sí, es una situación importante que habrá que organizar en función de intereses nacionales y regionales, que es lo que ha planteado Andrés Arauz como prioridad, reorganizar la política exterior en función de una agenda de mundo multicéntrico, de relaciones abiertas al mundo, sin quedar con un solo contraparte fijo como orientador de todo lo demás. Uh-huh. Y por otro lado, está colocada la propuesta de integración latinoamericana y del Caribe como una posibilidad de incluso de supervivencia de la región frente a las reglas que impone este nuevo modelo de acumulación capitalista global en el que estamos el mundo entero inmerso. Entonces ahí hay una agenda de propuestas que habrá que retomar, que está en el plan programático de Arauz de llegar al poder. Claro que hay que llegar al poder para poder reordenar eso en función de la soberanía nacional. Uh-huh. Todo lo que te digo es constitucional aquí, es decir, no es algo que llegará Andrés Arauz o quien llegue al poder a inventarlo sobre la marcha. Aquí ya hay una constitución muy progresista que fue definida en 2008, que uh-huh. incluye toda esta propuesta que acabo de decir, de trabajar por una propuesta de un país relacionándose con América Latina y el Caribe como primer círculo concéntrico, con el sur global como segundo círculo de concéntrico y con la idea de un mundo multipolar. Entonces, todo eso ya es constitucional, solo quien llegue al poder tendrá que poner en marcha una visión respetuosa de la ley y de la constitución que tenemos aquí en el país. Es muy probable que esto sucede y será muy, muy complejo, será complicado, pero aquí hay un claro mensaje en las elecciones que tuvimos domingo pasado. El uh-huh. pueblo, a pesar de todos los obstáculos que hemos tenido para llegar a este acto democrático que en otros países es simplemente normal, gesto, que es parte de un proceso del ejercicio democrático que ha sido muy difícil, y entonces ahora habrá que cumplir con la Constitución que ya está y con delineamientos programáticos que se desprenden en este sentido, de respeto a la soberanía, de iniciativas que estén pensando en la gente y no en atarse las manos y los pies en función de los intereses de las instituciones del neoliberalismo, como las instituciones financieras que tú nombrabas.
Sí, de hecho, ya en el 2019, ¿no?, hubo una revuelta muy importante en todo el país, que casi logró hasta desestabilizar el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Me imagino que el movimiento popular hoy en día también estará fuerte, ¿no?, sabiendo que viene de unas movilizaciones muy importantes, ¿no?, y todo eso
sí,
también
mira,
ayuda.
Perdón.
Sí, diga.
No, que perdí la última parte de la pregunta, como que se cortó el teléfono, pero entiendo el sentido. Lo que te iba a decir es que aquí hay un sentido de experiencia primero. Aquí se vivió un proceso de cambio que produjo mucho más bienestar para la sociedad como un conjunto. Entonces, caer ahí a la situación de crisis y de desmantelamiento a que está el país ahora, agravada por los efectos de la pandemia, es una experiencia vital. Es decir, la gente tiene memoria, tiene conciencia y sabe lo que vivió hace poco y lo que está viviendo ahora. Entonces, ahí hay un error de las élites de subestimar la capacidad de conciencia que tiene el pueblo, la capacidad que hay de hacer la diferencia entre lo uno y lo otro. Entonces, tú referías a la movilización de 2019, esta movilización tuvo ese sentido, es decir, cuando se quiso imponer en fuerza las medidas del Fondo Monetario Internacional y las medidas neoliberales del Estado, de privatización de todo, ahora mismo está sobre la mesa en los últimos días de este señor Moreno, incluso la privatización y hasta del Banco Central del país. Entonces, frente a eso es que el pueblo reaccionó en octubre de 2019 con una movilización significativa que pudieron producir todo lo que tú mencionaste, incluido un cambio en la gestión del Estado en ese mismo momento. Desgraciadamente se truncó por una negociación que hubo en algún momento con una parte de la gente levantada, que incluyó incluso el candidato que está ahora en segundo lugar, su sector, y que negociaron con el gobierno de Moreno, que estaba ya prácticamente en la nada en ese momento, y que luego eso le permitió, con ese aval de un sector, volver a la carga con la aplicación de sus políticas neoliberales, porque no cumplió con el acuerdo que hizo con esa fracción que se extinguió del levantamiento popular y negoció. En todo caso, el pueblo tiene conciencia y memoria, y aquí, como podemos ver con los resultados electorales, más allá de mi análisis y mi memoria, el resultado muestra el neoliberalismo no tiene mucha popularidad aquí. La derecha ha quedado, a pesar de haber hecho inversiones extraordinarias, se movilizaron agentes, articulaciones internacionales de la derecha, los medios corporativos, etcétera, como sucede, y ya lo conocemos también en otras partes, queda la derecha muy mal parada, ha perdido muchos puntos, ha perdido popularidad y reputación. Entonces, el pueblo lo ha dicho, aquí el neoliberalismo y estas reglas del juego tan tremendas de privatizar todo y de querer, con el pretexto de dar empleo, reducir las condiciones de la clase trabajadora, ir por abajo de nuestro criterio constitucional del buen vivir, que implica, como lo dije antes, la vida primero y el capital después. Aquí no tiene popularidad, los resultados electorales están ahí a la vista.
Ya se nos está acabando el tiempo, pero creemos que es muy importante, hablando de Ecuador, ¿no?, hablar de los pueblos originarios, ¿no?, y de las relaciones que estos tienen, ¿no?, con cualquier gobierno, ¿no?, y en el caso de Ecuador, pues por el peso que tienen, ¿no?, nos gustaría saber cómo se están posicionando, ¿no? No únicamente de cara a las elecciones, sino en todo, sobre todas las cuestiones, ¿no?, que les afectarán, me imagino, tanto con la pandemia, con los recortes, con la realidad social en general, ¿no?
Sí, aquí la refundación del Estado, que es constitucional, reconoce al Estado como un Estado plurinacional. Es un Estado plurinacional organizado en torno a una propuesta del buen vivir, que es una visión del siglo XXI, pero que viene anclada en la trayectoria histórica colectiva que tienen nuestros pueblos. Aquí coexisten 18 pueblos y nacionalidades indígenas, a más de dos otros pueblos reconocidos como sujeto de este Estado plurinacional, sujeto de plurinacionalidad. Entonces, 18 pueblos y nacionalidades indígenas, más los pueblos afrodescendientes y más los indígenas campesinos de la costa, que es otra zona. Entonces, estamos hablando de una realidad muy heterogénea. Es una realidad que no solo ahora es heterogénea, sino históricamente, culturalmente, se presenta ya así. La Constitución que se afirmó durante la Revolución Ciudadana reconoce por primera vez en la historia este derecho de existencia y de proyección hacia el futuro de todos estos pueblos y construye una propuesta sobre la base de esta existencia, de esta coexistencia y de la diversidad. Entonces, ahora en el entorno electoral está hay indígenas en todas las tendencias políticas. De hecho, en las 16 candidaturas que mencioné que estuvieron para la primera vez, participan como cualquier otro pueblo y como cualquier otra nacionalidad. Uh-huh. Es decir, no se puede imaginar en ningún pueblo una visión homogénea. Por más minoritario que sea, somos pueblos y hay situaciones heterogéneas por todos los factores que hay en otras partes. Uh-huh. Entonces, los pueblos indígenas son así, son mundos heterogéneos que tienen diversidad de actuaciones políticas. Sus movimientos también son diversos y heterogéneos y tienen expresión política tanto en las elecciones de ahora como en otros momentos del país. En las elecciones actuales, una buena parte de actores del movimiento indígena participan en Unión por la Esperanza. De hecho, en la Asamblea Nacional veremos reflejado esto luego de que el Consejo Nacional Electoral verifique y concluya el conteo de votos. Entonces, hay una agenda programática, histórica y de futuro ahí que está levantada. Por otro lado, uno de los candidatos que probablemente irán al balotaje, un señor Pérez, que corresponde al movimiento Pachacútic, es también responde a un sector indígena que tiene una agenda programática, no obstante de tener una retórica que tiene que ver también con el buen vivir y con la proyección indígena, desgraciadamente sus soluciones económicas, sociales, están ancladas a respuestas de inversión del capital, de atracción al capital extranjero, de articulación a Estados Unidos, al capital financiero internacional y más. Entonces ahí hay una contradicción. No obstante, tenemos la certeza de que de lograr llegar a las elecciones en abril y reafirmar la Constitución del Ecuador, que está definida como plurinacional, sin duda Andrés Arauz, que tiene esta agenda programática, logrará encaminar hacia el futuro esta convivencia nacional de pueblos diversos, y de no solo los pueblos diversos, sino de una diversidad muy de fondo que, como digo, está consignada y existe.
y seguro que lo conseguiréis. Desde aquí de Euskal Herria os queremos presentar toda nuestra solidaridad. Muchas gracias por haber participado aquí en nuestro programa y seguro que tenemos otra ocasión para seguir profundizando más en la realidad de Ecuador. Y desde aquí, desde la radio, pues muchas gracias por todo y hasta otra.
Sí, muchas gracias a ti, Sani, hasta la próxima. Un gusto haber estado en su programa.
A desalambrar. Irratsaio internacionalista.
Una de las voces más potentes de nuestra Via Yala es de la mexicana de Oaxaca, para más ellas, Lila Downs. Ella, como muy pocas, ha sabido conjugar sus profundas raíces que la atan a la tierra mexicana con unas ramas que se extienden por todas las músicas populares del continente de la Via Yala, incorporando la cumbia, incorporando inclusive elementos del rap, del jazz, del rock a su música y haciéndola, convirtiéndola en una voz muy potente y que reivindica y lleva la voz de las mujeres luchadoras y valientes de nuestro continente. En esta ocasión les hemos traído de Lila Down una versión de una canción que ya había compuesto y publicado en su momento Manu Chao, que se llama Clandestino, y que en su momento Manu Chao dedicó a los migrantes que cruzaban el estrecho del Mediterráneo hacia tierras europeas. Lila Down le ha dado ciertos giros a la letra para referirse a todos los migrantes que desde la Via Yala, pues con las esperanzas a cuestas, cruzan el río Bravo con rumbo a la mayor potencia imperialista del mundo, los Estados Unidos. En esta canción, estos giros que le da Lila Downs incluyen pues alusiones a lugares de México y a lugares de América Latina, y la palabra borderizo, que es lo que somos los migrantes, gente del borde, de la frontera, que es de aquí y es de allá, y al final no es de ninguna parte. Y además, en esa lógica de música mestiza tan profunda de Lila Down, le ha dado a una canción que originalmente tenía un ritmo pues, más cercano al ska o al reggae, pues un toque de cumbia colombiana muy interesante, matizado con unas guitarras eléctricas más rockeras, cañeras y potentes. Y le da ese toque mestizo que tiene la música de quienes vivimos en esa frontera, de nosotros, los borderizos. Es así que queremos dedicar esta canción de Lila Down a quienes venimos y vivimos en las fronteras y en los bordes, a quienes hemos migrado, que a pesar de haber venido muchas veces sin dinero, sin papeles, provocamos tanto miedo al poder, porque es increíble que viviendo en estas condiciones, pues se asusten tanto y agiten el odio, la xenofobia y el racismo contra nosotros, creen centros de internamiento de extranjeros que son cárceles para migrantes para detenernos. Que el discurso de la extrema derecha tenga tanto odio y tanto miedo hacia nosotros. Y quiero decirles que es un miedo que se justifica al fin y al cabo, porque los inmigrantes no hemos venido ni a integrarnos ni a aportar a esta sociedad. Nosotros venimos a romper, a quebrar estructuras de un capitalismo colonial que oprime y que hace que los empobrecidos de los países empobrecidos del sur estén destinados a vivir y morir en la miseria y el hambre. Y que al cruzar la frontera hacia los países enriquecidos del norte, lo que hacemos es romper, lo que hacemos es transgredir una norma del capitalismo colonial que nos condena a esta injusticia perpetua. Lo que hacemos es subvertir el orden. Y por eso somos en esencia subversivos. Y esa subversión del orden que viene con nosotros los migrantes, con nosotros les migrantes, pues es muy potente. Y es a lo que venimos, a destruir desde las entrañas mismas del monstruo, a destruir las estructuras de este sistema. Para eso estamos y para eso nos quedamos a luchar. Y por eso, señores de Vox, señores Trump y Biden, señores empresarios y ricos, téngannos miedo, porque venimos a cargarnos el sistema. Y con eso, esta dedicación, clandestino en la voz de la maravillosa Lila Downs.
Buenas tardes, saludos desde A Desalambrar de Alavedi Radio. Continuando con el tema de la migración, desde A Desalambrar queremos retomar un poco la reflexión acerca de las consecuencias y causas que motivan el tema de la migración y cómo esto tiene que ver con un problema mundial muy importante, porque afecta directamente a millones de seres humanos. En esta ocasión vamos a hacerle una entrevista a Adrienne Pind, que es una antropóloga, médico, militante y profesora asociada de antropología en la American University en Washington, D.C. Adrián ha publicado sobre la violencia imperialista encarnada en Honduras, los peligros de las tecnologías de la información en salud y la importancia de la solidaridad somática en una era de fascismo neoliberal. Durante los últimos 15 años se ha desempeñado como experta en las condiciones de Honduras, de país más de 100 casos de asilo. Y la doctora Payne, además, es autora de Sobrevivir en Honduras y coeditora de Asylum for Sale, Profit and Protest in the Migration Industry, que es un libro recientemente aparecido en inglés en noviembre del año pasado, Asilo a la Venta, Lucro y Protesta en la Industria de la Migración. La presentación de este libro está disponible en América Latina en Movimiento, www.alainet.org. Con ella vamos a intercambiar algunas impresiones de lo que desde hace más o menos una década se ha convertido en uno de los temas fundamentales de la migración en América Latina, con este triángulo del norte de Centroamérica, desde El Salvador, Honduras, que confluye en Guatemala, que confluye unas oleadas migratorias que además han sido criminalizadas y bueno, que exponen a miles de seres humanos en ese tránsito hacia los Estados Unidos. Tenemos en línea a Adrián. Saludos, Adrián, desde Euskal Herria.
Muchas gracias por invitarme, Jonathan.
Bueno, un placer. Bueno, entramos en tema. Adrián, luego de presentarte, queríamos hacerte algunas preguntas. En primer lugar, a propósito del libro, vamos a hacer alguna para que nos comente, porque es un tema muy interesante de cómo ustedes, sobre la base de un análisis crítico, científico, y también de la experiencia de miles de seres humanos que no solamente tienen que enfrentar los difíciles problemas que motivan la condición de migrante, que bueno, están generados por guerras, por influencias geopolíticas que desde el norte se patrocinan y razones económicas que generan además violencia, los efectos del cambio climático catastrófico causado por la industria, además de una lógica de explotación imperialista, el colapso financiero provocado por acuerdos de libre comercio, sobre todo en el sur global, y además las consecuencias de la estratificación social, ¿no? Y bueno, la extrema vulnerabilidad en la que están sometidos estos millones de seres humanos y que además reciben en los países que de alguna forma son destino de estos migrantes, las sociedades promueven políticas de deportaciones masivas, en el caso de los Estados Unidos, criminalización de los migrantes, racismo, xenofobia, trata de blancas, esclavitud, una serie de políticas fascistas, ¿no? En ese sentido, en el caso de los Estados Unidos, que lo has estudiado, ¿cuáles son los rasgos más importantes de estos procesos migratorios y qué se esconde tras de ellos, Adrián?
Creo que expones muy bien todo el panorama. Muchas gracias, Jonathan, por esa pregunta. Realmente, así como has mencionado, en los Estados Unidos estamos viendo pues esas olas migratorias que llamamos crisis en Estados Unidos, pero desde una perspectiva xenofóbica, ¿verdad? Porque la crisis que sienten los políticos y muchos de los medios masivos que están escribiendo es la crisis de que la gente está supuestamente invadiendo nuestra tierra, cuando realmente la crisis es una crisis provocada por el imperialismo capitalista estadounidense. Y si hablamos de Centroamérica, por ejemplo, que mencionaste, lo que vemos es gente que están saliendo de sus países a raíz de décadas de violencia estadounidense, guerras de los 80s, en los cuales los Estados Unidos invirtió, por ejemplo, en El Salvador más de $1,000,000 por día y destrozando el país para evitar que hubiera un modelo mejor, ¿verdad? Porque en ese momento vimos que los países centroamericanos estaban queriendo seguir el modelo cubano, el de Nicaragua, y luchar por algo que no fuera el fascismo imperialista patrocinado por Estados Unidos. Ahora, más recientemente, en Honduras, por ejemplo, vemos el golpe de Estado apoyado por Estados Unidos en el 2009 y una serie de eventos políticos, económicos, incluyendo al robo electoral de Juan Orlando Hernández en el 2017, que han provocado una crisis que realmente es una narcodictadura en ese país ahora, totalmente resultado de la injerencia estadounidense en ese país. Pero el discurso que escuchamos sobre la gente, los hondureños que están saliendo de Honduras, es que, por ejemplo, en el 2014 y 2015, cuando hubo la llamada crisis de los niños no acompañados, se decía que era porque los padres eran irresponsables y no querían cuidar a los niños. O se decía que había mucho crimen y mucha droga en el país, que la cultura era defectiva, ¿verdad? O sea, todos esos discursos que llamamos culturalistas, que evitan hablar de la economía política, del imperialismo, del capitalismo. Y lo que nosotros queremos llamar a la atención es que esos procesos que producen la gente, los refugiados, son, así como dices, del imperialismo y el capitalismo. Y luego, con el asilo, con la industria del asilo, nosotros podemos en Estados Unidos, como país, presentarnos como un país que respeta los derechos humanos, que otorga asilo para esta gente que está escapando de países supuestamente violentos, cuando realmente somos nosotros los violentos como país. Así que es una ironía total, respaldado por un discurso capitalista, neoliberal, fascista.
Muy bien. Justo mencionábamos, Adrián, que has escrito recientemente este libro con Siobhan Maguert, que explican que tras el asilo opera un entramado industrial de la migración. Bueno, eso no solamente, como mencionas, tiene que ver con los Estados Unidos, también en Europa lo vemos de forma muy patente. ¿Puedes comentarnos un poco al respecto de esa industria de la inmigración y cuáles son sus rasgos?
Pues sí, bueno, empezando con lo que comentamos ahorita, la razón de las guerras y la injerencia estadounidense en Latinoamérica, por ejemplo, es el lucro, ¿verdad? Es el capitalismo, es abrir espacios e industrias en los cuales pueden hacer ganar millones, billones de dólares los capitalistas estadounidenses. Pero, y por eso están provocando tanta violencia y haciendo que la gente tenga que salir de sus países y sus comunidades. Pero también no solo es de producir refugiados, sino también a la hora de buscar asilo, cada aspecto de la trayectoria hacia el asilo se depende, o sea, hay lucro en cada aspecto. Por ejemplo, hay coyotes que transporten a la gente de un lado a otro y explotan a la gente que ya está sufriendo tanto. Hay en la frontera, ahora que hay la política de Trump, en que la gente vive en esos campos de concentración, hay toda una industria de ONGs que ha crecido alrededor de eso y también de los cárceles privatizados, donde están encarcelando a la gente cuyo único crimen es buscar el asilo, que supuestamente es un derecho internacional. Y luego hay dentro de la industria del asilo, dentro de las cortes, hay toda clase de expertos que se pagan, ¿verdad? O sea, hay los abogados, hay expertos como yo que trabajo como experta en condiciones de país. Hay médicos que dan testimonio. Y luego dentro de las mismas cárceles hay contratos y subcontratos para compañías que proveen alimentos, que proveen servicio telefónico, etcétera, etcétera. Y todo eso genera billones y billones de dólares para esas corporaciones. Y utilizando también, hay una gran conexión con la industria militar ahí, porque muchas veces están utilizando tecnologías desarrolladas para la represión, para la guerra, para asegurar que la gente que viene a pedir asilo pues no pueda vivir en esas condiciones que merecen. Y además hay una industria de deportaciones que también es, hay mucho lucro en eso. Hay toda una industria de aerolíneas contratados por ICE, por la Agencia Migratoria Estadounidense, le llaman ICE Air, y también ganan cientos de millones de dólares por deportar a las personas en muchos casos, muy ilegalmente y en todos los casos inmoralmente.
Veíamos, tal cual como lo comentaste, imágenes dramáticas, que además se ha convertido el tema de la migración en un circo mediático que han aprovechado preferentemente los medios de comunicación, como niños estaban encarcelados en jaulas, y llama poderosamente la atención porque además ocasionalmente, como en ciertos momentos cuando hay algo que estalla, entonces aparece los medios de comunicación y aparece el tema de los migrantes. Si son migrantes, además se criminalizan, o refugiados económicos, ¿no? En el libro, en la presentación, un poco mencionan que además hay distintos tipos de migrantes, y hay unos que son muy convenientes, de los cuales no se habla, y otros inconvenientes, de los que sí se habla, ¿no?
Sí, exacto. Perdón, dale.
No, dime, que iba... Es decir, precisamente lo que quería comentarte era eso, es decir, hablan sobre eso, es decir, hay unas políticas imperialistas, esas políticas imperialistas son responsables del tema de los problemas migratorios, pero a la vez aupan a una migración y criminalizan a otra. ¿Cómo?
Exacto, exacto. Priorizan mucho ciertas clases de migrantes, y lo hacen para deslegitimizar a otros grupos de migrantes. Un espacio donde vemos eso es, por ejemplo, si miramos las estadísticas por país de cuántos migrantes están, a cuántos les otorgan el asilo dentro de Estados Unidos comparados con otros países. En países donde sí hay represión horrible, y mucha violencia que se puede probar por mil formas, como Honduras, donde trabajo yo, las estadísticas de la aceptación de casos, la aprobación de casos es muy baja. Pero si miras a otros países que no tienen ese nivel de violencia, donde la gente tiene mucho más apoyo en cuanto a salud, educación y donde no hay la represión como la hay en Honduras, como Cuba, por ejemplo, los índices son muy altos de aprobación, y eso es totalmente político. Tiene que ver con el fin que tienen las cortes son políticas, o sea, supuestamente están viendo los casos individualmente, pero hay patrones, y se trata de realmente fortalecer el narrativo, el discurso de que los Estados Unidos, o sea, los países que son afines a los Estados Unidos, que son los países más violentos, más fascistas, como lo es Honduras, como si vamos a hablar de Latinoamérica, o sea, todos los países donde hay fascismo neoliberal, donde han habido golpes recientes, etcétera, ellos de esos países no reciben asilados, porque eso realmente terminaría con la lógica. Pero también hay esa diferenciación que intentan hacer sobre gente que pide asilo, que son víctimas puras, que realmente están escapándose de violencia, y migrantes supuestamente económicos. Pero en la realidad, o sea, todo esto está entrelazado. No se puede diferenciar la violencia con lo económico, porque hay violencia económica, y eso siempre va junto con violencia física, ¿verdad? O sea, son muy pocos los casos que se podría decir que son puramente económica o únicamente de víctima pura, pero eso es el discurso que se maneja precisamente para justificar la reprobación de tantos casos, porque utilizan los casos donde encuentran alguien que nunca ha abogado por sí mismo porque es pura víctima, que obviamente es una ficción, para decir que aquí sí otorgamos asilo, y el resto de la gente que no cumple con ese discurso no merece asilo porque realmente no son víctimas y están abusando del sistema. Es muy individualizado y no permite a la gran mayoría de la gente gozar de un derecho supuestamente universal.
Ya, nos queda muy poco tiempo. Ha estado muy interesante tus reflexiones, Adrián. Queríamos simplemente, para terminar, una pregunta breve con una reflexión que puedas aportarnos a propósito del libro, tu experiencia de lucha, de militancia. Es decir, ¿cómo continuar esta lucha por reconfigurar las injustas normas de migración actuales que además, y las emergentes, que han sido profundizadas por el fascismo en países del norte global, a propósito de las olas migratorias, de los migrantes, y bueno, ¿cómo continuar esta lucha que tú has venido dando, que millones de seres humanos han dado en contra de la criminalización de la migración?
Ay, pues gracias. Difícil contestar brevemente esa pregunta porque es tan importante y tan interesante, pero para empezar tenemos que tener un análisis que incorpora el papel del capitalismo y el imperialismo en todos los aspectos de la militancia a favor de los derechos humanos de los migrantes. Pero además parte del propósito del libro es dar ejemplos de todo el mundo de luchas. Así que muchos de los autores se autodefinen no como académicos, sino como activistas principalmente. Y ahí hay muchos ejemplos. Y tenemos, ya que son procesos globales de capitalismo e imperialismo que están desplazando a los seres humanos de formas tan violentas, tenemos que conocer las luchas en los distintos países y unir fuerzas, porque realmente solo así vamos a poder parar esta violencia.
Bueno, Adrián, muchísimas gracias. Estamos desde aquí, desde A Desalambrar, en Alavedi Radio, muy agradecidos y agradecidas por tu participación, por tus reflexiones. Y bueno, invitamos a todos quienes nos escuchan a mirar esta presentación que está traducida al castellano. Bueno, está también en inglés la presentación del libro recientemente publicado Asilo a la Venta, Lucro y Protesta en la Industria de la Migración. Muchas gracias, Adrián. Un fuerte saludo desde Euskal Herria.
Muchas gracias, Jonathan.
Hasta pronto.
A Desalambrar entzuten ari zara. Alabedi Irratian. 11 herri borroka bakar. El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
A desalambrar, itzak.
Oh, patria mía, patria querida, voy a la guerra a luchar por ti.
El 5 de julio de 1975 yo salí de subteniente con un fusil aquí y el libro del Che Guevara bajo el brazo. Yo salí ya convertido en un soldado rebelde.
Como a las 2 de la mañana mi vecina me llama por teléfono. Cuando oigo el teléfono, vuelo, porque uno cree que es un enfermo. Entonces vuelo y aló y sé que Cecilia, mi vecina, ¿qué pasa, Cecilia? ¿Qué tiene? Entonces me dice ella, no, Elena, tranquila, pero es que te estoy llamando porque hay un golpe de Estado. Ay, mi madre. Eso fue horrible. Y una vez llamé a mi marido, estaba otro de mis hijos en otra habitación. Mamá, ¿pero qué pasa? Ay, le dijo, hay golpe de Estado y seguro que tu hermano está.
Si alguien se pone, se dedica a, con visión racional, ¿no?, a hacer cálculos probabilísticos, tomando en cuenta los distintos factores intervinientes, etc., concluiría, pero yo le diría que no perdiera ni tiempo, en que la probabilidad de éxito aquella madrugada era casi cero. Nosotros hicimos una quijotada, en verdad.
Fue una quijotada, porque mira, eran 26 batallones y salieron 5.
Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder.
La rendición fue como una muerte, como una muerte.
Tanto que lo escribí en un papelito y escribí rendición, rendición, la muerte.
Aviones rasantes, centellas, enemigas, miles de ojos miran inocentes. Niños enjaulados en latas y cartones a las faldas de la colina. Me escudriñan los ojos amanecidos de mi tropa rebelde. Rojos de boina, tricolor de brazalete. Mi comandante, peligra la patria, volaremos de nuevo como las águilas. Paracaidista por Venezuela. Incertidumbre terrible. Suicidio sin sentido. Genocidio. Fratricidio. No. Abajo los fusiles, armen pabellones, silencio en los cañones y un frío profundo en el corazón, como de muerte.
Yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano.
Rendición, muchachos, por ahora.
Yo me sentía muerto, muerto, hasta que uno comenzó a darse cuenta a los pocos días del impacto que había tenido, que estaba comenzando a tener la revolución del 4 de febrero.
Chávez es un comandante con todos sus amigos, con todos los que hicieron este país. Lo que hicieron fue buscar el mejoramiento de Venezuela, acabar con los corruptos, un corrupto como Carlos Andrés Pérez, un asesino como Carlos Andrés Pérez.
Lo que ocurrió, yo estoy ahora convencido de que tenía que ocurrir como fases necesarias de un movimiento revolucionario. No había condiciones allí para triunfar, pero ¿qué? Abrimos un boquete en la pared. Un boquete.
Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, en una reflexión de un video que hemos tomado desde Telesur, comentando, bueno, a propósito del significado del 4 de febrero de 1992 y la insurrección militar que lideró él junto a otros militares, ¿no? Es importante mencionar que esta insurrección militar venía fraguándose no solamente desde el sector militar, sino en muchísimas organizaciones sociales de izquierda, y que bueno, que el 4 de febrero insurge y que además es el parteaguas de todo el modelo contestatario en América Latina en contra de las políticas neoliberales que se aplicaban en los países, ¿no? Recordemos que en los 90, el final del puntofijismo, de ese pacto democrático de alternancia entre el Partido Social Cristiano COPEI y el también Acción Democrática, y que además estaba agotado ese modelo representativo y tenía unos índices de pobreza y marginalidad y de miseria en Venezuela impresionantes, ¿no? Un país petrolero además que había dilapidado la riqueza de 15 planes Marshall de reconstrucción de Europa, que se había generado esa riqueza por producto de la renta petrolera en los años 70, había sido dilapidado en los 80 y bueno, produjo la debacle en los 90. Entonces Hugo Chávez, justo el 4 de febrero comentamos, conmemoramos los 29 años de ese movimiento revolucionario que marca la vida política venezolana y que además constituye uno de los referentes fundamentales de lo que va a ser la Revolución Bolivariana, que se mantiene en el poder. Es importante mencionar que esta insurrección militar luego se convierte en un movimiento popular muy poderoso y que el 19 de abril de 1997 se convierte en un movimiento electoral que es Quinta República y que va pacíficamente a conquistar el poder y ganar las elecciones en el 98 e inicia un proceso revolucionario que se fue radicalizando cada vez más en un modelo de socialismo bolivariano que tenemos hoy día. Entonces, conmemoramos desde A Desalambrar un año más de este Día de la Dignidad Venezolana, que es el 4 de febrero del 92.
Rebelión popular, el pueblo azotado por el hambre, azotado por la pobreza y la miseria, hay que recordarlo, por aquellos años 90, la pobreza registrada oficialmente en Venezuela llegó a más de 70%. La miseria, la pobreza extrema registrada oficialmente en Venezuela por aquellos años llegó al 40%. Eso fue lo que generó. Y el atropello de aquellos gobiernos que no oían al pueblo, sino que seguían la consigna de Rómulo Betancur y del pacto de punto fijo, disparen primero y averigüen después. ¿Quién puede olvidar aquel año 91, cuando una rebelión, eso sí era una verdadera rebelión estudiantil, no estos cuatro hijos de papá de la burguesía que pretenden ellos apoderarse de esa condición heroica de estudiantes? Estudiantes verdaderos son los hijos del pueblo, los verdaderos estudiantes, los luchadores, la juventud, nuestros hijos de la burguesía, empujados por el imperialismo, empujados por la aristocracia venezolana, para tratar de derrocar este gobierno. Bueno, sigan tratándolo, pues. Sigan tratándolo de tumbar el gobierno revolucionario con las manitos blancas. Sigan tratándolo. Nunca lo van a lograr. Porque si nos buscan por el camino de las armas, incluso aquí estamos nosotros con la espada de Bolívar puestos a batirnos donde sea por la libertad de Venezuela, por la revolución bolivariana. No se equivoquen con nosotros. Aquí estamos los soldados del 4 de febrero. Y 4 de febrero, General Mata, como usted lo ha dicho hoy, el 4 de febrero es una fecha patria. El 4 de febrero sigue abierto de par en par como fecha, como hecho, no del pasado, sino del presente y del porvenir. El 4 de febrero partió en dos la historia venezolana. Habrá que hablar dentro de 100 años, dentro de 500 años de la Venezuela desde antes del 4 de febrero y la Venezuela después del 4 de febrero. Fecha histórica.
Vicious enemy suddenly started coming at you, armed to the teeth and ready to kill you.
doctores, abogados, publicistas, arquitectos, profesores, gobernantes, locutores, pastores de pirañas, diagnosticando la historia, enredando ese mañana, van tejiendo telaraña, amarrando las muñecas, entrenando las arañas dentro de nuestra cabeza, con la espuma de cerveza, su miel envenenada, un vacío en las barrigas y en la escuela nada, 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 entre la saliva, para ahogar ese naufragio de la barca del futuro, pero yo no me contagio, encerrando los colegios, incendiando panfletos, dibujando laberintos con su torta de cemento, practicando experimentos, mejorando su armamento, falsifican los diplomas y los llenan de argumentos.
Ecuador, Amerikako estatu batuak eta Venezuelatik pasata gero, gu datorren asterarte agurtzen gara. Gogoratu saretan jarrai gaitzakezuela, abildua a desalambrar HBN. Chávezek 92an esan bezala, guk hemen eta orain berdina errepika genezake. Zoritxarrez, oraingoz, ez ditugu gure helburuak bete. Ez dugu boterea eskuratzea lortu. Baino laster bihurtuko zen Chávez betirako komandante. Por ahora, zioen berak. Para siempre, erantzun zion herriak. Beraz, jarrai dezagun lanean, por ahoratik, para siempre era, iraultza bat soilik, bai dago tartean. Ekin eta Gabon, entzure maiteok.
De la escuela compartido entre polillas, ratones de bibliotecas, el fantasma del marxismo entre líneas de piquete, abrazado a los portones para encontrarlo de frente, buscaba en Petrogrado la República Española, en los climas invernales, la comuna, la Sorbona, me perdí entre las palabras, de camino al cementerio, hacia la tumba de Trotsky, buscando su misterio, fui arrastrado por las olas, a las aguas del Caribe, sobre la momia de Lenin, para hallar un pueblo libre, una cortina de hierro, derretida en el ocaso, celebraban las noticias, y me perdí el Caracazo, dijo un hombre por ahora, convirtiéndose en gigante justo frente a mis narices en el infierno de Dante, revolcando el hormiguero como un cerro de coraje, un hombre de carne y hueso sin reserva o maquillaje, el cantor bajo la lluvia, enviado desde el cielo, abrió su paracaída, hoy el soldado es eterno, se murió de tanto amarlo, ese pueblo que le aclama, se apagó la voz ardiente. Mas no su llama. Vamos a distribuirlo, dividirlo y expropiarlo para colectivizarlo. Vamos a pavimentarlo, vamos, vamos a sembrarlo y a regarlo y a abonarlo sobre una orquídea de fuego para jamás olvidarlo. Distribuirlo, dividirlo y expropiarlo para colectivizarlo. Vamos a pavimentarlo, vamos, vamos a sembrarlo y a regarlo y a abonarlo sobre una orquídea de fuego. Se dirige hacia el espacio como espada luminosa sobre un caballo de fuego de una sábana gloriosa. Le acompañan las estrellas que flotan en su bandera, confundiéndose en las noches con las casas de madera que iluminan a los cerros de todo el proletariado, repartiendo semillitas en el surco del arado como un árbol de Zamora, como araguaney prendido. Algunos oyen mi verso, pero no han puesto el oído. No desprecio la teoría, compañeros, lo que pasa. Toda ciencia es artificio frente al llanto de las masas, porque no voy a callarme. Narro desde mi ventana las casas. Canto como las veo, porque a mí me da la gana, tengo mi ciudadanía, no me llames extranjero, me la dieron los chamitos en el 23 de enero, díganme nacionalista, de ese crimen soy culpable, porque mi verso es de guerra, y mi lengua es como un sable, se le entrego a Venezuela, como a Cuba, Leningrado, como un llanto compartido de mi Puerto Rico, atado, libertador no azarado, sobre un mar embravecido, hoy tu fruto está maduro, vámonos a repartirlo, el árbol poderoso comienza en la semilla. Y aunque el amor sea profundo y alto, es también mínima la semilla del hombre. El nacimiento del arroyo, el polen, el huevecillo de la blanca paloma, la piedra que ha rodado por el monte nevado, desde su pequeñez llegan al mar, al girasol, al pueblo interminable, al planeta de nieve que nada detendrá. En la lucha social también los grandes ríos nacen de los pequeños ojos de agua, caminan mucho más y crecen hasta llegar al mar. En la lucha social, también por la semilla, se llega al fruto, al árbol, al infinito bosque que el viento hará cantar. Roque Dalton.